Buenos días, esto es nuevamente Flaxo Dialoga con el Periodismo. Tenemos el gusto de tener aquí a María Fernanda Suárez Navas. Ella es una destacada periodista de los medios públicos ecuatorianos y ha sido muy complicado tenerla aquí por sus múltiples ocupaciones. Entonces, le damos la bienvenida, Fernanda. Yo soy Isabel Ramos y estamos muy contentos de recibirla en Flaxo Radio para en esta nueva emisión de Flaxo Dialoga con el Periodismo, un espacio abierto en donde discutimos justamente experiencias de los periodistas ecuatorianos en los medios ecuatorianos. María Fernanda, un gusto.
Para mí es un gusto y sobre todo estar en Aflaxo porque para mí es parte de mi familia. Estuve la oportunidad de hacer un diplomado aquí y por eso me siento orgullosa de poder participar en esta entrevista y siempre recuerdo con mucho cariño a la Aflaxo.
Realmente sí, María Fernanda es de la casa y eso también nos llena de orgullo. María Fernanda, en el marco de la situación que se vive en el país, respecto a estos intentos hasta ahora no muy fructíferos de regulación de las actividades de los medios de comunicación privados, esta nueva etapa que se ha dado en la comunicación y en los medios ecuatorianos a partir del nacimiento de los medios públicos, ¿cuáles son las experiencias que puedes destacar como periodista involucrada, como una cara visible de los medios públicos? O sea, ¿qué tipo de experiencia es esta?
Bueno, me siento orgullosa sobre todo de haber sido fundadora del proyecto de la televisión pública. Nació así, ahora es RTV Ecuador, ahora también es radio, pero nació siendo solo televisión. Recuerdo que en el 2007 viajamos a Montecristi 15 personas para hacer un proyecto loco. Yo estaba en Telerama, en esa época era periodista de Telerama. Me llamaron a la presidencia, tuve una reunión y nos lanzamos. Fue una cosa así rara porque nos vimos sin contrato, sin nada, no sabíamos si el proyecto iba a funcionar o no. A la final funcionó. Vemos, ahora somos 400 personas entre radio y televisión, de 15 que éramos con Enrique Arosemena, que es presidente del canal. Y cuando fui, yo tenía claro que iba a ser parte de una gran historia del país. Para mí la televisión pública es parte de la historia del país, que estaba enterrada y que no se quiso dar paso a un medio que sea ciudadano, un medio donde haya voz de otros, no de ciertos grupos de interés. Es decir, esa era mi ambición, ser parte de ese proyecto, y creo que si mañana me voy de la televisión pública, creo que he hecho un trabajo importante y que he sido parte de la historia, he sido parte de esta ambición del gobierno de tener un medio ciudadano, un medio, como había dicho, que dé voz a todos. Iniciamos 15 personas, como habíamos dicho, y empezamos cargando cables, no teníamos de dónde sentarnos, nos sentábamos en cartones. Empezamos transmitiendo la Asamblea Nacional, no teníamos programación, no teníamos noticiero, no teníamos nada. Empezamos con, me acuerdo, Rosita Inaguano, ella era una periodista indígena que traducía la Asamblea en quichua, y Jean-Paul Bardellini y yo. Nosotros, en cambio, nos encargábamos de las mesas constituyentes a hacer las notas, y mientras iban las sesiones del Pleno, ponían los reportajes. Así nació, estuvo Javier Lazo, en esa época que, por cierto, se lo extraña muchísimo en la televisión pública, fue uno de los pilares de la televisión pública, Javier Lazo, y me acuerdo mucho de él porque yo fui contratada como reportera de la televisión pública. Y mi primer jefe fue Gastón Villamar, no sé si lo recuerdan, él hizo programa en la televisión hace muchos años. Gastón, un día yo estaba sentada y me dijo: María Fernanda, vaya al baño a arreglarse porque usted va a presentar un noticiero. Y yo le digo: ¿qué noticiero? Primero, que yo no tengo idea de eso, yo nunca he presentado nada en mi vida. Y segundo, no hay noticiero, pues ¿qué se van a inventar? Y Gastón era súper fuerte de carácter, o sea, él me dijo: le estoy ordenando que se vaya a arreglar y que en 10 minutos vamos a salir a presentar sus notas. Y así nació el primer noticiero de la televisión pública. Entonces me acuerdo, fue tan chistoso porque me sentaron y yo le tengo un agradecimiento total a Javier porque él siempre tuvo la apertura de ayudarme. Y me sentaron con Javier. Y Javier me decía: tranquila, tranquila, lee despacio de la hoja, porque no teníamos prompter. Para el colmo, no teníamos ni micrófonos inalámbricos, porque nuestros equipos seguían en las aduanas y estuvieron como 2 meses en las aduanas, y nosotros trabajábamos con equipos prestados de Ciespal. En ese entonces, esas cámaras antiguas, con esas trabajábamos en Montecristi. Y bueno, así salió el primer noticiero, y me acuerdo que al día siguiente nos sacaron, Isabel, en el diario El Universo, diciendo que parecíamos de la época de los Picapiedra.
Ajá. Yo no he visto esa nota, pero ¿por qué parecían de la época de los Picapiedra?
Porque salimos con los micrófonos de mano, con los cables azules, porque no teníamos ni micrófonos inalámbricos. Entonces parecíamos de esos noticieros de de puchicas, de las comunidades bien lejanas que no tienen recursos para hacerlo. Y salimos así. Entonces, ¿quién iba a creer que la televisión pública después de 5 años iba a llegar a lo que es ahora?
¿Y cuáles son los momentos? Este hito que nos cuentas desde adentro nos parece muy importante para que se conozca justamente que un medio de comunicación nace con esfuerzo, que el hecho de armar una propuesta comunicacional no es cualquier cosa. En ese sentido, tú has mencionado algo importante. Has hablado de medios ciudadanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un debate muy fuerte, tú lo conoces, has estado involucrada de tu lugar, por todo el movimiento que se ha dado alrededor de la democratización de la comunicación en el Ecuador y esta diferencia que se hace entre con los medios públicos, achacándolos de medios gubernamentales propagandísticos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia que establece entre medio ciudadano y medio de propaganda oficial?
Isabel, es una lucha diaria. Y continúa. Y creo que en mucho tiempo todavía la gente no va a tener el concepto de televisión pública. Lamentablemente, como nosotros iniciamos con presupuesto del gobierno, porque no podemos nacer de otra forma. Así nacen todas las televisiones públicas.
Así es. En todas partes. Así han nacido en todas partes del mundo.
Y es un proceso que va a tomar su tiempo para nosotros desvincularnos un poco del presupuesto y que haya una ley de comunicación que nos permita hacer eso. Sin embargo, nació así. Entonces, la gente tiene ese concepto de una televisión que tiene vínculo con el gobierno. Ahora, no podemos quitar todo el vínculo con el gobierno porque tenemos recursos del Estado, pero sin embargo, nosotros tratamos todos los días en nuestros informativos que los contenidos sean ciudadanos, donde que los ciudadanos sean los actores, más no los funcionarios. Claro, los funcionarios tienen que dar rendición de cuentas de lo que están haciendo, sin embargo, los ciudadanos son los principales actores de las noticias en la televisión pública. Es un concepto bien difícil de cambiar. Yo creo que tiene que ver también con la cultura ecuatoriana porque no estaban acostumbrados a una televisión pública. Hasta ahora la gente no está acostumbrada a ver documentales sino reality shows. Entonces es lo que más vende, la Crónica Roja, los realities, los programas de animación y todas esas cosas, pero no están acostumbrados a ver National Geographic, no están acostumbrados a ver un programa de cultura. Entonces es cambiar también el concepto y la cultura y eso creo que va a tomar tiempo. Y lamentablemente hay un conflicto todavía entre medios públicos y medios privados. Ahora, sí hay canales de gobierno, y los hay. Sí. Es el Ciudadano TV es un medio gubernamental y van a tener próximamente, según lo que sé, un canal del gobierno. Y los canales incautados también los hay, que son los canales Gama TV y TC Televisión. Si no, lo que pasa es que nos meten en una sola funda.
¿Y cuál es la diferencia entre, que tú observas desde adentro, entre la propuesta informativa, hay que informar a los oyentes que no son ecuatorianos, de esta figura extraña del canal incautado? Tenemos que decir que en el año 2008 la Agencia de Garantía de Depósitos tomó la decisión de incautar en calidad de activos unas empresas periodísticas audiovisuales que estaban en manos de banqueros que habían sido responsables de la crisis bancaria del 99. En este sentido, estos medios tienen un estatus particular. Están administrados por el Estado, pero ¿cuál es la diferencia en propuesta informativa con los medios públicos? Esta propuesta de hacer que los ciudadanos sean protagonistas, esta construcción del espacio público en medios que se está dando poco a poco en el país.
A ver, el concepto de Ecuador TV es una televisión abierta. Si tienen que ir a entrar al canal, van, y si quieren hablar, lo hacen. Yo creo que tiene que ver porque Ecuador TV tiene un consejo editorial. Ajá. De varios sectores, que son los que ven los contenidos de los informativos y son los que garantizan los derechos de los ciudadanos dentro del medio público. Sin embargo, en los canales incautados, como tú bien dices, son administrados por el gobierno y tienen a la cabeza un gerente que está bajo el mando del gobierno y de la SECOM. Entonces todavía tiene ese vínculo del gobierno. Entonces si tú ves las notas informativas de Gama TV, por ejemplo, son muy diferentes de las de Ecuador TV. Las de Gama TV sí tienen una tendencia más hacia el gobierno. En cambio, las de Ecuador TV tratamos de tener un equilibrio entre oposición y oficialismo. Entonces, y más que todo lo que yo te decía, nuestras notas empiezan con historias ciudadanas. O sea, ¿en qué le beneficia lo que está pasando? Por ejemplo, en el gobierno lanza una medida, digamos, esta lista referencial de precios. pero ¿en qué le beneficia al señor del mercado? ¿En qué le beneficia al consumidor? Es decir, darle el enfoque ciudadano. Esa es la diferencia. Nuestros reportajes, por ejemplo, no duran 1:30 como duran en los canales privados. Duran 2 minutos, 2 minutos, y es porque les damos más espacio a ese análisis, a ese contenido, a la contextualización, que no generalmente se hace en los medios privados porque ellos tienen tiempos por la publicidad. En cambio, nosotros no tenemos publicidad, entonces no tenemos a quién responder. Entonces, lo importante es la información y lo que digamos.
Me parece súper importante, hay que recordarle a la audiencia, esta radio, Flaxo Radio, está en las redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, @FlaxoRadio. Se pueden comunicar también por correo electrónico con nosotros, hacernos llegar sus sugerencias, darnos su opinión sobre las cosas que están escuchando a flaxoradio@flaxo.edu.es. Y tenemos nuestra página web, evidentemente www.flaxoradio.es. Quería preguntarte, María Fernanda Suárez Nava, periodista de medios públicos, ¿qué es lo que tú consideras, si es que es así, que tuviste que aprender y que desaprender de la práctica en medios privados? Una cuestión que de la que somos conscientes, quienes estamos interesados justamente en el fortalecimiento de distintas voces desde distintos lugares, de la importancia de que existan medios públicos, medios comunitarios, medios privados. Pero la práctica, tú has mencionado algo importante, la práctica del periodismo privado depende de los auspiciantes y se hace en función de la pauta, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué implica esto en ejercicio periodístico? Es decir, ¿qué se aprende en medio público que hay que desaprender de la práctica en medios privados, que tú también la tienes larga y consolidada?
Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en un medio privado y un medio público. La verdad es que no sé si me acostumbraría de nuevo a trabajar en un medio privado. Lamentablemente, como tú dices, en el tema de que nos tienen enfocados como que si fuéramos de gobierno, precisamente mucha gente te pregunta y se acerca y dice, bueno, su jefe editorial es el presidente Correa, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo le dice que tiene que hacer los reportajes? ¿Le vetan los reportajes? ¿Le editan los reportajes?
Esas preguntas te las hacen.
¿Así? Y me las hacen, y te las hacen en la calle, porque todavía hay gente que no tiene ese concepto, como te digo, Isabel, y ¿sabes lo que yo te digo? Y te digo sinceramente y no tengo por qué mentir. En los 5 años que llevo la televisión pública, nunca me han vetado ningún reportaje. Y eso que yo cubro política. Nunca me han dicho, no lo saques a esta, no lo saques a Lourdes Tibán, no lo saques a Cintia Viteri. Nunca. Hasta ahora, en mis 5 años, nunca me han cortado una nota, nunca me han vetado un reportaje. En el medio privado sí me vetaban. Por ejemplo, me mandaban el servicio de rentas internas y sacaban la lista de los deudores del servicio de rentas internas. Y resulta que yo llegaba al canal y me decía, no puedes sacar la nota. Digo, pero estuve toda la mañana ahí haciendo mi reportaje y le dice, ¿por qué no puedo sacar la nota? ¿Por qué no? Porque nosotros estamos en la lista de deudores. Entonces, en ese sentido te doy la comparación. La gente tiene un estigma muy diferente de las cosas como son. Y lamentablemente en la práctica no son así. Yo te digo, yo no sé si pudiera trabajar en un medio privado porque ya me acostumbré a tener la libertad de trabajar tranquila y de dar mi punto de vista normal. O sea, nunca me han dicho, corta esta nota por esta situación o esta otra situación. Entonces, y yo te digo,
en los medios privados eso te ha ocurrido.
Sí, sí, y ocurre frecuentemente. Yo tengo muchos colegas que conversamos y es así. Porque se manejan bajo intereses, intereses económicos.
Pero esto no se dice, María Fernanda. Una de las cuestiones que venimos arrastrando del pensamiento neoliberal y del pensamiento liberal clásico, es la idea de que lo privado, en sentido de capital privado, es independiente per se. Entonces, sí, tenemos experiencias.
No puede ser independiente porque tiene negocios alternos. Es decir, ellos funcionan bajo los intereses. Entonces, si tú haces una nota referida a un cliente que les afecta y que les van a quitar la pauta, no vas a poder sacar ese reportaje. Entonces, todo lo hacen con alguna intencionalidad porque ellos ganan dinero. Un medio público no. Es como el tema del rating. El medio público no se basa en el rating. O sea, uno tiene una medición más o menos para saber si la ciudadanía te está viendo, cómo va el análisis. En cambio, los
no
medios,
se hace medida de rating.
O sea, se hace una medida de rating, pero eso no tiene voz y voto, ¿sí me entiendes? Uh-huh, o sea, lo que haces es un análisis de cómo estamos, nos están viendo, hemos crecido.
¿Y quién hace ese estudio de rating? ¿Lo hacen las mismas empresas que hacen el rating de los medios privados? Es decir,
no lo sé. Sabes que no tengo certeza de eso.
Es una cosa interesante para saber. Porque según, si nos ponemos a estudiar, Los estudios de rating son estudios para pautar, es decir, no son independientes.
Exactamente.
Tampoco. Tienen compromisos con las agencias de publicidad.
Y si no tienes el rating adecuado, te sacan el programa o sacan la nota. Por eso es que los temas sociales, los reportajes sociales, no se ven casi en los medios privados. Y si se ven, le dan ese enfoque amarillista, el enfoque de show, de ver cómo venden la crónica roja. O sea, no lo hacen en el tema social de que, esta persona puede beneficiarse, por ejemplo, de una cosa, de un crédito, de un préstamo, de una beca del Estado, por ejemplo, no lo van a sacar, porque no les conviene, y no van a sacar ningún rédito de eso. Entonces, ese es el tema, por eso no hay ese enfoque social en los medios privados.
Me parece, estamos hablando de muchas maneras de la información como bien público, ¿no es cierto?, que es un concepto que no hemos tenido en el Ecuador. ¿Cómo se vive eso diariamente en la redacción de los medios públicos? Es decir, ¿cuáles son los acuerdos que hay respecto, por ejemplo, a la agenda? ¿Cuál es la diferencia entre tu agenda y la agenda del medio privado, por ejemplo?
Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del día de ayer. Ayer yo cubro generalmente temas políticos, pero también hacemos temas sociales porque es lo primordial en la televisión
pública. Después me va a contar la diferencia que tú ves entre lo político y lo social, que es bien interesante.
Y en lo político puedes manejar también los temas sociales. Sin embargo, le di más importancia a ver el plan de becas en el tema de inglés que se está dando a través de la CNCI, donde profesores se van a preparar para mejorar su formación. Eso es interesante.
La beca para profesores de inglés.
Ajá. Entonces, claro, no había muchos periodistas. Pero en cambio, si hay una rueda de prensa del ministro del Interior, está repleto de periodistas. Entonces, es el tema ese del enfoque y de la cobertura. No le dan interés al tema social, como te decía hace poco. Y la agenda de Ecuador TV es diferente. La agenda es más social, es más humana. Hacemos temas, por ejemplo, estamos haciendo un especial de la trata de personas. Entonces, hacemos esos enfoques. Tenemos un programa que es mensual, que se llama Los Reporteros de una Hora, donde hacemos investigación también. Entonces, esa es la diferencia de la agenda de los medios privados. Nosotros no estamos pendientes de las ruedas de prensa, por ejemplo. No necesariamente tenemos que ir a una rueda de prensa. Tratamos de hacer más análisis de lo sucedido, de los hechos que se dan. Claro, no podemos perdernos de la coyuntura y dejar a un lado los temas de coyuntura, pero tratamos de darles otro enfoque.
¿Cómo cayó en los medios públicos esta decisión del gobierno nacional, esta decisión comunicada por el presidente Correa, de que los ministros no diesen declaraciones? Estoy tomando lo que tú dijiste. Dijiste que ustedes, o por lo menos tú, no trabajan en base a declaraciones, que trabajan en base a investigación, análisis. Entonces, ¿cómo cayó esta cuestión de que los ministros no iban?
¿Sabes
no
que en eso sí privada? No estoy de acuerdo, Isabel. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que sucede
obviamente,
con el gobierno. Y lamentablemente
no.
Yo, aunque crean y digan la periodista del gobierno, no es así. Uh-huh. Yo sí me considero la periodista del medio público. Y yo no estoy de acuerdo en eso porque como periodista, como colega de todos mis compañeros de los otros medios, creo que no se puede vetar de esa forma, porque no todos los periodistas son iguales. Porque una periodista te trate de cierta forma en una entrevista no quiere decir que todos los periodistas, por ejemplo, en el caso de Teleamazonas, manejan la información de igual manera. Pero los tiempos han cambiado, las redes sociales han dado otro enfoque. Lamentablemente ahora ni siquiera llaman a rueda de prensa, sino que todos los ministerios ponen todo por el Twitter.
Así es.
Entonces ya los periodistas tenemos que buscar la información de otra forma. Y esa otra forma es lo que debería ser. Análisis, contextualización, antecedentes. Esa es la verdadera forma de hacer periodismo. No ir a coger declaraciones en una rueda de prensa y quedarse ahí. Entonces, el tema de las redes sociales ha provocado eso, que los periodistas investiguen más y hagan un análisis más de la información, a base de una información que están dando los mismos ministerios que lo darían en una rueda de prensa, pero a través del Twitter, que es una red social.
Y sí, es una nueva manera, digamos, de posicionar información. Ahora, yo quiero consultar tu criterio sobre la situación que vivimos. Hemos tenido en esta cabina muchos periodistas que dicen, bueno, el ambiente de polarización política, que no lo podemos negar, que existe en el país, hace que quien está en el medio privado se sienta que es distinto o que tiene que actuar diferente o que tiene que mirar qué hace el medio público para hacerlo distinto, digamos, o que tienen que andar encontrando el pelo en la sopa. Entonces, digo, ¿cómo vives tú con tus colegas de medios privados esa situación de polarización política? Porque, bueno, según dicen ciertos actores destacados de la oposición, hasta las familias están divididas en este país por la adhesión o el rechazo al gobierno nacional, ¿no es cierto? Y en el marco de esta disputa por la regulación y la resistencia corporativa de las empresas para no ser reguladas, entonces yo me imagino que algo debe moverse en el campo periodístico en general.
Eso quieren hacer ver los actores de la oposición, que en el campo no es así. Ajá. Primero, que no es verdad que quieren hacer todo lo contrario de nosotros, porque lamentablemente nos copian a la televisión pública, así digan que no ven la televisión pública.
Allá me vas a contar qué copias.
Hacemos los noticieros y sacamos cromas y estudios y no solo eso, sino los enfoques de escenografía y al otro día saca Coavisa igual, o saca Teleamazonas igual. Entonces, si no nos vieran, entonces no sacaran igual. Claro. Entonces, sí nos están viendo. En el tema de periodistas, eso es mentira. Entre colegas nos llevamos muy bien. Tenemos un trato muy cordial. Yo tengo muchos amigos de Teleamazonas, son mis colegas y amigos, y los quiero mucho, los aprecio mucho. Tenemos diferencias ideológicas, contextuales, trabajamos en medios diferentes, pero eso no quiere decir que podemos ser amigos. Y tengo amigos en Ecuavisa y en todos los medios. Entre periodistas, sabes que eso hay un toque muy bonito, porque los problemas siempre decimos son de arriba. Siempre hay uno que otro, ¿no? Sí. Pero en general nos llevamos muy bien. En general, nos pasamos material, nos reímos, o sea, no hay un tema de que, porque es de Coavisa, entonces no le vas a dar la copia, o cosas así, no, o sea, nos llevamos muy bien, siempre ha sido el tema de que entre arriba se arregle, nosotros los periodistas nos llevamos bien y sabemos cómo manejar. Hubo un tiempo que sí hubo un poco de conflicto y fue cuando fue el 30 de septiembre. Fue un poco de conflicto porque sí hubieron periodistas de algunos medios, por ejemplo, en Teleamazonas, que sí se tomaron el papel o la bandera de la lucha. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en la presidencia y yo el 30 de septiembre estuve con los ministros en el balcón y mis colegas periodistas estaban abajo. Entonces yo tenía que transmitir en vivo porque pusieron cadena nacional. Entonces me acuerdo que cogí el cable.
E internacional, ¿no? Porque eso se vio en el mundo entero.
Cogí el cable y me subí hasta el balcón y era la única que yo estaba en el balcón con todos los ministros entrevistando. Entonces abajo mis compañeros habían armado un relajo, que por qué, pues que está transmitiendo en vivo. Entonces me acuerdo una compañera, que no voy a decir el nombre en este momento, ya ni siquiera está en Teleamazonas, se puso un adhesivo en la boca diciendo que le habían coartado su libertad de expresión. Entonces, ahí fue como un poco tensa la relación entre periodistas y sí fue medio difícil.
¿Cuál piensas que fue el enfrentamiento? O sea, ¿por qué razón había esta tensión ahí? ¿A qué se debía? ¿A un privilegio extraordinario de tu
claro,
parte?
Ellos dicen que tenemos un privilegio para ciertas cosas. Entonces dice que tenemos un privilegio para acceder a los ministros, un privilegio para acceder a los presidentes, un privilegio para... Pero yo creo que uno se va ganando las cosas también, con respeto. Yo he estado en algunas ruedas de prensa y uno le pregunta con respeto al funcionario público. En cambio, si uno va a atacar y ya va con una cosa de querer hacer caer al entrevistado, obviamente no les van a tratar bien en ningún lado.
¿Y tú encuentras que existe, digamos, esa tónica a veces de ir a que el funcionario pise el palito, digamos?
Lamentablemente es así, Isabel, y a mí me consta. Entonces, por eso es que existen esos conflictos entre, por ejemplo, directores de comunicación de los ministerios. Entonces, ya está sesgada la cosa, porque dicen, uy, no, ya vino el periodista que es de la oposición. Entonces, claro, entonces nos molestamos entre nosotros, no nos llevamos bien. A ver, tú oficialista, no, tú el lindo canal, el canal no sé cuánto. Entonces, entre nosotros nos molestamos, pero hubo un momento que sí hubo tensión y puedo decir que fue en el 30 de septiembre. Hubo un tiempo también después de eso que todavía existía esa división, porque siempre nos habíamos llevado bien, entonces fue fuerte. Lamentablemente, a veces ideologías políticas llegan a que los periodistas tomen fanatismos que no debería ser así, porque somos periodistas. Pero es por el defender el espacio, yo creo. Querían defender su espacio porque ellos creían que le estaban cortando la libertad de ellos informar. Entonces no entendían el tema de la cadena nacional y fue difícil de que entiendan nosotros periodistas eso.
La verdad es que no es fácil cuando se está disputando justamente presencia en aire en el exterior, porque esa es la cuestión. O sea, ¿cuál es la cara que sale para afuera, digamos, mirándolo solamente con criterio de impacto? Ahora, tú te has referido a la libertad de expresión, que desde mi perspectiva es un rótulo que han utilizado las empresas concentradas para defender ciertos privilegios, ¿no es cierto? Una connotación ultraliberal, paleoliberal, dice Luigi Ferraioli, me encanta, del derecho. ¿Cómo se concibe, sí, cómo se piensa este derecho desde los medios públicos?
Yo creo que es un derecho, pero que lleva también una responsabilidad. Y eso es lo que no caen en cuenta, de la responsabilidad que tenemos como periodistas, porque tenemos un compromiso. Es la responsabilidad social. Yo creo que cuando uno hace su tesis de grado y se gradúa de periodista, tú ya tienes aquí un enfoque ético y dices, es mi responsabilidad con la sociedad. Voy a cumplir un rol en la sociedad importante, porque los periodistas cumplimos un rol importante en la sociedad, porque somos los intermediarios entre los ciudadanos y lo que está aconteciendo. Entonces nosotros somos la vista, los ojos, la boca de ellos. Entonces es una responsabilidad, un compromiso grande, y eso no toman en cuenta. Ellos creen que libertad de expresión es hacer lo que les da la gana, y lamentablemente no es así.
¿Y qué es lo que enmarca esta responsabilidad? Por ejemplo, ¿qué es lo que responsablemente se tiene que hacer y qué es lo que responsablemente no se puede hacer en ejercicio de la libertad de expresión? Me quedó clarísimo que para ti libertad de expresión no es usar el micrófono, el aire o el espacio del medio gráfico para cualquier cosa. ¿Para qué no?
Exactamente. Y no utilizar la información como un poder. Ha sido utilizado por muchos años la información como un poder. Y con eso han querido chantajear a mucha gente. Y yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad de tú informar lo que estás viendo. Informar, no desinformar, ni cambiar. Ese es el problema y esa es la diferencia entre informar y desinformar. Porque ellos creen que coger y maquinar la nota y ponerle sus cosas o hacerle el show para que sea más atractivo y venda más, están haciendo informando a los ciudadanos, y no es así. Ellos nos han abierto la libertad para que nosotros le digamos lo que está sucediendo. Entonces, lamentablemente, ese periodismo de que estudiamos en las universidades no se ven plantados en la calle. Porque los periodistas somos los de la calle, los que estamos con los ciudadanos, no los que estamos sentados en un escritorio. Y a veces nos olvidamos de eso, y creo que es ese reivindicarnos al periodismo, el periodismo de calle, el periodismo carpintero, el periodismo donde vas al ciudadano y le preguntas qué pasa.
Es importante pensar en esto de la calle, ¿no? Y pensar en el doble carácter, a ver qué reflexión te provoca esto del periodista, ¿no es cierto? Pierre Bourdieu dice una cosa súper bonita, dice, es una profesión fuerte, pero integrada por individuos débiles. ¿Pero por qué razón? Porque la exposición, la cercanía con el poder, digamos, algo te tiene que pasar en la cabeza. Yo creo que el tener acceso...
Somos un poco locos los periodistas. Tenemos que tener un poco de locura para ser periodistas.
El tener acceso rutinario a espacios de poder y el tener el poder de un micrófono, tú lo has dicho, el tener el poder de ocupar un espacio mediático. Hay que decir que un espacio mediático se ocupa siempre a expensas de otras personas que podrían estar ahí, de otros problemas que podrían evidenciarse ahí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con una persona cuando empieza a frecuentar espacios de poder y cuando al mismo tiempo tiene las restricciones que tiene cualquier informador público en cuanto a propuesta informativa, línea editorial, agenda pautada? Entonces, bueno, ¿cómo se vive esta cuestión?
O sea, lo que pasa es que muchos periodistas han tenido miedo de sus jefes, de que los voten.
Y bueno, es un miedo atendible.
¿No? Y lamentablemente los periodistas no han sabido ganar bien. O sea, son los menos pagados, los que peor les han tratado.
Es una profesión de las más precarizadas y de eso no estamos hablando en el país.
Y es de los que más preparados tienes que estar, porque sin lectura el periodismo no es periodismo. Tienes que prepararte todos los días, es como los médicos. Tienen que leer todo el tiempo porque tienen que saber todas las innovaciones en su área. Entonces, es así con el periodismo. Tienes que saber de todo, tienes que estar al tanto de todo. y lamentablemente no ganamos lo que deberíamos ganar por estar todo el tiempo pendiente de eso.
Es verdad. Esto de la remuneración me lleva a una cuestión de tensión entre los de arriba y los de abajo, has dicho tú, ¿no es cierto?
Todavía no hay el concepto. Yo recuerdo que estuve en el Enlace Ciudadano cuando el presidente dio a conocer los nuevos salarios a los periodistas y decía, queremos equiparar a lo del magisterio. Y decía muy claramente, tienen que los periodistas con título ganar esto y sin título ganar esto. Lamentablemente ni siquiera en el medio público se da eso. Entonces es bien difícil que todavía exista ese concepto de que te paguen por méritos en el periodismo. O sea, porque tú tienes una capacidad de experiencia, no solo experiencia académica, sino también de compromiso y todo eso. Lamentablemente todavía no se evalúa esas cosas. Y eso es lo que debería evaluarse. Porque es, para mí el periodismo también tiene que ver con preparación. Yo sé que el periodismo es el campo que tienes que aprender, pero también tienes que prepararte. Y por eso yo sí estoy de acuerdo con la ley de comunicación donde se exija un título de periodistas. Existen tantos periodistas que no pueden entrar porque el medio está tan cerrado y es tan pequeño.
Lo que decíamos del
entonces
limitado.
Se gradúan tantos periodistas que no pueden estar en su profesión y les toca hacer otras cosas porque no consiguen un espacio en los medios. Y es por eso mismo, porque existen muchos periodistas empíricos que nunca estudiaron. Entonces, yo creo que sí debe haber una exigencia y que el pago debe ser así, porque así va a haber ese estímulo para que los periodistas se preparen y mejoren todos los días. Todavía existe preparación. Yo no estoy de acuerdo que todo el tiempo se discuta de que si son mediocres, no son mediocres, que es la gordita horrorosa y esto que el otro. Pero sí debe, yo sí estoy de acuerdo que falta preparación en el periodismo ecuatoriano.
Este tema de la preparación, y bueno, y faltan buenas condiciones laborales en general, ¿sí? ¿Qué es lo que decías que no se da en los medios públicos en cuanto a evaluación o en cuanto a equiparación de remuneración?
Yo creo que tratan de equiparar y homologar, pero no se puede homologar a todos por igual. O sea, yo creo que siempre tiene que haber ese tema de los méritos académicos. Y eso todavía es un concepto que todavía no se ve en el campo periodístico en general, no solo en los medios públicos. Entonces, eso yo creo que poco a poco, ya cuando la ley de comunicación exija que los periodistas tengan un título, ya va a haber un cambio en la remuneración de los periodistas de acuerdo a sus títulos o a lo que ellos han podido alcanzar en experiencia académica.
¿Y qué es lo que va a pasar con las empresas privadas? Que van a decir que se van a convertir en emprendimientos ruinosos porque tienen que pagar dignamente a sus trabajadores de prensa. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pero es que no pierden, Isabel. Ellos dicen perder. ¿Tú crees que pierden con tanta publicidad que tienen?
No, en absoluto.
Lo que pasa es que estaban acostumbrados a maltratar a los periodistas, a pagar a periodistas $300, $400 y ya no moleste. Es más, hasta les quitaban las horas extras, ni siquiera para, porque tú sabes que el trabajo de periodista no es un trabajo de oficina en que trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si se cae un avión a las 12 de la noche, tienes que ir a trabajar en ese momento.
No, bueno, pregúntele a mi compañero Carlos Flores, productor general de la radio.
Y él fue muy importante en la radio pública, estuvo en los inicios de la radio pública, ¿sí? Y fue parte de la dirección de noticias, si recuerdo. Y él se da cuenta cómo es este trabajo. El trabajo de periodismo es un trabajo sacrificado. Mira, por ejemplo, ahora yo, gracias a Dios, puedo hacer también radio y estoy encantada de estar en este programa. Y ahora yo me levanto a las 5:30 de la mañana y regreso a mi casa a 11:30 de la noche. Pero es un sacrificio que uno lo hace porque es un compromiso ciudadano uno adquirido. Y yo creo que uno busca esta profesión es porque te gusta estar con los ciudadanos. Te gusta ese diálogo directo. Entonces es un compromiso, una responsabilidad, repito, y yo creo que queda en cada uno de nosotros ver si necesitamos o no una ley de comunicación. Yo creo que como periodistas sí necesitamos quien nos regule y tener una normativa, por lo menos para saber por dónde nos debemos guiar y qué tenemos que hacer defender nuestros derechos como periodistas en las empresas donde trabajamos.
A mí me parece justamente esto, este tema de la ley de comunicación toca un tema importante que es el tema de las condiciones laborales, ¿no? Porque en nuestro país no existen sindicatos de prensa. En el lugar donde yo me formé y ejercí el periodismo, sigo todavía estando afiliada al Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, Argentina, hay una conciencia gremial en el sentido de defensa de derechos laborales. Yo me he enterado por tesis de estudiantes realizadas aquí, que por ejemplo a periodistas de televisión se les paga una parte del sueldo en bonos de peluquería o
los canales privados así, pero, porque tienen canjes con las empresas.
Pero eso es espeluznante, porque eso primero no le cuesta un centavo a la empresa y segundo no puede ser considerado parte del sueldo, porque bueno, el vestidito, pues el maquillaje es como el problema, casco, como las botas.
Se
y como
se acostumbraron a ser tratados así.
Entonces, y que nadie reclame.
Entonces, como ven, por eso es que están pendientes mucho en los medios de públicos. Claro. Porque el tema laboral y el tema de remuneración cambió mucho en la televisión por el tema de la televisión pública. En muchos canales tuvieron que incrementar el sueldo a los camarógrafos, porque en la televisión pública los camarógrafos ganaban el doble de lo que ganaban en los medios privados. Entonces, claro, fue un referente los medios públicos para tener un trato diferente con los empleados, con los periodistas. Y era así, estaban acostumbrados a que les regalen ropa, a que les peinen.
No, eso no era regalo, porque se descontaba del sueldo, o sea, claro, ni siquiera era regalo. El tema es que no ha ocurrido una cosa que, bueno, que estamos analizando en algunos trabajos de investigación, como una de las limitaciones de la política comunicacional del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno en muchos sentidos ha avanzado muy fuerte en la democratización, en los accesos, en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores de prensa, pero en algunas cosas no. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de organización? Sí, tú has mencionado una cosa muy linda que es la solidaridad entre periodistas.
Digo, pero todavía en el gremio falta.
Bueno,
porque,
¿qué
por ejemplo,
es esto de que no hay organización
en la
gremial?
En la Unión Nacional de Periodistas no nos dejan entrar a los periodistas de los medios públicos, por ejemplo. Nos tratan mal. No podemos ni siquiera entrar. Entonces, ¿dónde se habla de un gremio donde acoja a todos los periodistas si no lo existe? Y si lo existe, solo está parcializado para un lado.
A mí me preocupa que la Unión Nacional de Periodistas, lo he dicho a sus directivos, estén defendiendo una libertad de expresión en abstracto y no se dediquen a defender derechos gremiales que deberían hacerlo, ¿no es cierto? Cuando despidos, bajas de remuneración.
Es que ese debería ser la función principal, pero lamentablemente lo único que hacen es criticar a lo que el gobierno diga de los medios de comunicación. Pero no hay acciones en firmes sobre las posiciones de periodistas, por ejemplo, que sacaron a muchos periodistas de muchos medios recientemente.
Así es, no con el aumento del piso salarial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué crees tú? ¿A qué atribuyes? Que habiendo esta solidaridad entre periodistas, los periodistas que están en la calle, los periodistas que hacen el trabajo duro, ¿qué es lo que está pasando que no se organizan gremialmente? Quiere decir, no ha surgido, primero, en la Unión Nacional de Periodistas, en la Federación de Periodistas, en el Colegio de Periodistas, dirigentes de tendencia gremial, digamos, que tengan apoyo, o bien no se ha formado otro tipo de organización.
Yo creo que debería formarse otro tipo de organización, porque esas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Periodistas ya están sesgadas. Y lamentablemente la persona que dirige esas organizaciones gremiales tienen influencia de los medios privados que están bajo sus intereses. Entonces responden a... Entonces si alguien dirige un gremio respondiendo a otro de intereses, nunca va a defender los derechos de los periodistas. Entonces es ilógico. Entonces yo creo que sí hace falta un gremio que de verdad defienda los derechos laborales de los periodistas. Eso no hay. Y lamentablemente no hay. Así digan que hay Colegio de Periodistas, Unión Nacional de Periodistas, no hay una participación directa de todos. Eso te digo, nosotros los periodistas de los medios públicos tenemos cerradas las puertas de la Unión Nacional de Periodistas. No nos pueden ni ver, o sea, no nos quieren ni ver en pintura por ahí. Por ejemplo, cuando sucedió lo de mi compañero Fede Barros, me dijeron, Mafer, van a hacer una reunión en la Unión Nacional de Periodistas para que vayas. Dije, ¿cómo voy a ir si no me van a dejar entrar? Entonces me dio una pena terrible, pero no pude ir porque lamentablemente no nos quieren. Entonces yo no iba a ir a recibir malos tratos, por ejemplo. Entonces eso es lo lamentable.
Es realmente así. Y me estoy olvidando de decir que estamos nuevamente, decirlo nuevo, con María Fernanda Sos Navas, de Radio Televisión Pública del Ecuador, y que este es Flaxo Dialoga con el Periodismo. Es importante para nosotros pensar... tú has dicho cosas muy fuertes, muy importantes.
Me van a matar algunos por ahí.
No, puede ser. Pensemos, para ir...
Pero digamos, es que hace poco salí en un enlace ciudadano.
Ajá.
Y mucha gente de haber dicho que Fernando Alvarado me llamó a decir que salga. Pero no salí por eso. salí por la convicción de que tenía que defender el trabajo de la televisión pública, porque una, pero no voy a dar el nombre, una periodista salió diciendo que somos mediocres, que todos los periodistas mediocres de los medios privados han venido de la televisión pública.
Sí, bueno, que todos son mediocres.
Entonces, sí. Yo no salí porque Enrique Arosemena, presidente de Cuarto TV, me dijo, Maffer tiene que hablar en la cadena, o me dijo Fernando Alvarado. Lo hice por convicción. Hice por convicción porque tenía que defender el trabajo de los periodistas de la televisión pública, porque yo lo veo a diario. Y porque yo soy parte de esa transformación de los medios, del medio público en sí. Y lo hice así, lo hice defendiendo el trabajo, porque además la televisión pública, los presentadores de la televisión pública somos periodistas. No somos presentadores que nos sentamos a leer un pronte. Somos periodistas de la calle que todos los días salimos a trabajar. Yo entro a las 2 de la tarde a hacer mis notas. Ayer hice 3 notas antes de presentar el informativo de las 9:45 de la noche. Entonces esa es la diferencia. Nosotros no somos caras bonitas que nos sentamos a leer un prompter. Somos periodistas de la calle y reporteros,
bueno,
que estamos
preparados.
Bueno,
hay que decir que es una cara muy bonita la que está aquí y que aparte...
Es que a veces ponen
es una
eso,
trabajadora
dicen,
de prensa.
Son reinas de belleza, son no sé cuánto. Que dicen. No, y ese es el concepto diferente de la televisión pública. Además, que estamos bajo una certificación ISO, que no todos los medios lo tienen. Y por ese mismo certificado ISO, a nosotros nos obliga a tener un control de calidad de nuestros productos.
¿Y cómo se ve? ¿Qué es la calidad?
La calidad...
La calidad en el marco de lo que ustedes trabajan.
Calidad en imagen, calidad en redacción. Nosotros, no solo los periodistas escriben su redacción, pero tenemos aparte una revisión posterior, que es una persona que revisa los textos. Y posterior a eso, revisa el director de noticias. Entonces, tratamos de tener un margen de calidad, porque a cualquiera somos humanos, se nos puede pasar alguna cosa. Entonces, ese es el mecanismo de revisión continua de nuestros productos, de lo que sacamos al aire. Porque es responsabilidad de nosotros mejorar nuestra calidad, porque tenemos que darles un producto bueno a los ciudadanos. No pueden ver cualquier cosa. No vamos a ir a decir cualquier tontería y después van a decir, estos pobres no saben ni dónde están parados, qué nos están viniendo a informar a nosotros.
Bueno, es complicado, el uso del aire, el uso del tiempo de aire, que es, utiliza un recurso estratégico cuyo titular es el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Hay que usarlo.
Y por eso es con más responsabilidad un medio público, porque estamos a través de un presupuesto del Estado, es decir, es plata del Estado, totalmente, es plata de los ciudadanos, entonces tenemos que responder correspondiendo a eso. Entonces, en ese sentido, yo cuando salí a hablar en ese momento fue en el sentido de defender nuestro trabajo, porque no somos mediocres, somos periodistas preparados, sino que lamentablemente nos quieren catalogar porque existe un conflicto entre periodistas y Estado y gobierno que no debería haberlo.
Y es complicado. Ahora, este tema, para terminar, te referiste al tema de Freddy Barros, que es una cuestión que nos pone a pensar justamente que la cadena se corta por el eslabón más débil, ¿no es cierto? Estamos frente a una situación de pérdida del trabajo del compañero periodista en un medio privado, bueno, por una información supuestamente mal verificada, por un tema complejo, digamos. Pero esto responde o no responde a una política editorial, el periodista se manda solo y por eso es responsable. ¿Cómo piensas de esta responsabilidad de la empresa en el trabajo, en la empresa privada, con el trabajo del periodista en el caso puntual?
A mí me dio pena con Freddy porque yo lo conozco, es un periodista de años, tiene más experiencia que yo, incluso tiene muchos años en televisión, aparte de ser una gran persona, es un gran colega y es un gran periodista y reconozco el trabajo que hace. Sí, me dio pena porque lamentablemente debería haber una corresponsabilidad entre medio y periodista.
La hay. Que no se reconozca de otra cosa.
Y no se lo reconoce. Entonces, tú dices, entre el más débil es el que termina pagando los platos rotos, y fue así, fue Freddy. Y lamentablemente es un conjunto, porque yo no creo que la nota de un documento de esa magnitud no fue revisada por un productor, no fue autorizada por
alguien. Existe la figura del editor. El editor es el responsable, mira, controla, ese es su trabajo.
Exactamente. Entonces, esa corresponsabilidad no hay. Y eso es lo que debe hacer. El periodista es el que termina siempre pagando los platos rotos de todo. Entonces, si sucede algo, ¿quién tiene la culpa? El periodista y el canal.
Esto se criticó mucho, más allá de las posiciones que tengamos en cuanto a la acción judicial contra el Universo y a la sentencia, frente a la lectura que podamos hacer de la situación. El tema de responsabilidad de la empresa por el trabajo de los periodistas, esto me parece que es importante pensarlo y está normado en la ley de comunicación.
Y eso es lo que necesitamos
para los periodistas.
Y eso es lo que necesitamos. No quiere decir que yo estoy con el gobierno, pero sí puedo decir que yo sí estoy a favor de una ley de comunicación que nos ampare a los periodistas, mediante el cual nosotros podamos ir a reclamar, a protestar, a pararnos frente a todas estas cosas que nos están afectando, y sobre todo los intereses de las grandes empresas donde podemos trabajar. Yo mañana capaz no estoy en un medio público, estoy en un medio privado.
Claro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Sientes que vas a poder reingresar al espacio de los medios privados?
Le veo difícil. Le veo difícil no solo para mí en el sentido de acostumbrarme, aunque ya están cambiando también los medios privados últimamente, pero yo creo que ellos todavía nos tienen catalogados a los periodistas de los medios públicos mal, y no debería ser así. Nosotros no catalogamos a los periodistas de los medios privados, muchos de ellos están en Ecuador TV. Tenemos periodistas de Teleamazón, la mayoría de camarógrafos son de Teleamazón, desde Coavisa.
Claro, ¿de dónde iba a obtener la televisión pública
su personal? Muchos periodistas, Fanny Lara, una de las grandes reporteras de Ecuador TV, fue de Teleamazón antes. Entonces, yo creo que así como nosotros no los estigmatizamos a ellos, no tienen por qué decir que nosotros no somos preparados. Es ilógico, lo que pasa es que somos periodistas jóvenes, que estamos aprendiendo continuamente, que hemos crecido con el medio público, que tenemos un compromiso con la televisora pública y que además tratamos de prepararnos cada día mejor, y que nos han dado la oportunidad que no dan en los medios privados. Hay mucha gente que aquí ha podido crecer profesionalmente y que nunca les hubiesen dado, nunca le hubiesen dado la oportunidad en un medio privado.
Finalmente, María Fernanda, ¿cómo ves tu carrera como periodista en unos años? Digamos, en unos 5, en unos 10 años, ¿qué quiere estar haciendo María Fernanda Soas Navas?
A ver, en estos momentos estoy como en la parte que se está intensificando mi labor periodística, porque estoy haciendo radio y televisión a la vez. Estoy tratando de aprovechar, mientras estoy soltera, no tengo hijos, no tengo familia, entonces estoy aprovechando de ganar experiencia, entonces así me tenga que levantar y dormir 5 horas diarias, estoy aprovechando esa oportunidad de aprender. A mí me gusta la calle, me gusta estar con los ciudadanos, molestando. Cuando hay relajo, yo, a mí mándenme, a mí me encanta estar en todos esos sucesos importantes que hay. Y sí, lo voy a extrañar, creo, en el momento que ya no haga la reportería de la calle del periodista, creo que lo voy a extrañar. Pero yo sí quiero avanzar más en un tema de asesoría política de comunicación. Siempre he hecho política. Y creo que hace mucha falta que a los funcionarios les den un poco de comunicación de cómo tienen que tratar a los medios. Y creo que en ese lado yo me veo después de unos 5 años por ese rumbo. Trato de prepararme, quiero ver si hago una maestría en ciencias políticas. Por el tiempo, ahora se me ha hecho un poco difícil, quería hacerlo aquí en Aflaxo, pero como es presencial es más difícil y complicado, entonces estaba viendo en la de Monterrey a ver si hago aunque sea a distancia, pero creo que sí necesitamos comunicadores políticos que les digan a los funcionarios cómo tienen que hacer el trabajo y cómo tienen que comunicar a los ciudadanos.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer tener a María Fernanda Soas Navas de la Televisión Pública Ecuatoriana, con una experiencia distinta de periodismo que ha marcado un camino en el país, aunque más no sea porque ha puesto unos valores distintos.
Es un camino largo todavía, Isabel.
Una lógica diferente, pero hay una transformación
en 5 años,
el espacio mediático del Ecuador.
Ha sido una televisora prematura. Hemos crecido rápido y eso es importante. Eso quiere decir que sí tenemos la acogida de los ciudadanos.
Esto, tiene que instalarse como proyecto. Los ciudadanos tampoco pueden eludir la responsabilidad que tienen de hacer que los medios públicos sean públicos en el sentido de abiertos. Yo quiero terminar con una pregunta chiquitita. La misma periodista que calificó de mediocres a los periodistas de medios públicos estaba en un foro sobre ley de comunicación aquí, invitado por nosotros, y hablaba de que le preocupaba esta regulación que dispone el derecho de respuesta, de réplica de los ciudadanos, porque decía, nos va a venir la feria de los reclamos y no vamos a poder hacer periodismo. ¿Qué piensa María Fernanda Soas Navas de la posibilidad de réplica y de respuesta y la apertura de los medios a esas iniciativas?
Yo creo que sí hay cómo, sino que se debe regular el espacio. Entonces tú le dices al ciudadano, a ver, no va a haber insultos, no va a haber groserías, van a haber tantos minutos para que ustedes hagan este problema y va a haber una inscripción adecuada por el medio del cual ustedes van a hacer. Se puede hacer. Lo que pasa es que a ellos no les interesa dar espacio a los ciudadanos, porque los ciudadanos no le venden nada, no ganan nada al respecto. Entonces, ellos no les interesa. Lamentablemente eso no les interesa. En cambio, la televisión pública sí les interesa que venga y que el micrófono esté abierto para que los ciudadanos hablen. Los ciudadanos son los que tienen que exponer cuáles son sus demandas. Porque si no, ¿qué hacemos el periodista?
¿Y ustedes han tenido casos de personas que les digan, les llamen a decir y ustedes poner al aire, esto están haciendo mal, o sea, esto no es
sí,
así?
Sí, no, no, y no, nos lo dicen todos los días en la calle. A mí me cogen en la calle como hay gente que te felicita, ¡ay, qué bueno, nuestro canal! Ya tenemos. Hay gente que te dice, correístas, que no sé qué, están haciendo mal.
No, no, pero, bueno, eso, pero un reclamo pero, puntual en el sentido de, a ver, usted se equivocó en esta cosa, usted no, no está.
Sí, sí hemos tenido reclamos porque es una preparación continua. Y todos nos tenemos que preparar, estamos abiertos a las críticas, no todos somos jóvenes, como digo, y podemos equivocarnos, pero estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo continuamente en un crecimiento de la televisión pública. Y esta es una televisión nueva, 5 años no es nada, que hemos crecido prematuramente es otra cosa. Pero estamos abiertas a las críticas. Muchos ciudadanos nos escriben. Justo hablábamos con Carlos, un ciudadano que es fiel televidente, Rafael Castellanos, que
sí,
es colombiano.
Sí, sí.
Él nos critica.
Lo conozco.
Él nos dice, esto está mal, hoy habló mal así, hoy dijo esto, tiene que prepararse en esta otra cosa. Entonces, uno agradece. Gracias, vamos a tomar en cuenta. Y es importante que haya ese feedback. O sea, que tú puedas tener un enlace ciudadano. Por ejemplo, a mí el tema de la red social de Twitter ha sido súper bueno porque he tenido ese contacto ciudadano y me sabe decir, Maffer, ¿por qué no han hecho esta investigación? ¿Les está faltando esto, otro? Entonces tú te das cuenta qué es lo que ciudadanos quieren, porque nosotros trabajamos para ellos, nuestro trabajo es para ellos, entonces tenemos que saber qué es lo que ellos quieren, cuál es la demanda de los ciudadanos.
Estamos hablando de demandas. Las demandas de información de los ciudadanos, una prioridad para María Fernanda Soas Navas, periodista de la Televisión Pública Ecuatoriana, a quien agradecemos enormemente que haya compartido este diálogo en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Estamos muy orgullosos de tener un espacio abierto a la charla franca, a las anécdotas y a las cuestiones que nos enriquecen analizando esta profesión tan compleja que es el periodismo.
Y felicitaciones por la cabina, está muy bonita. Y yo solo digo algo a mis queridos compañeros que estén estudiando periodismo y estén haciendo esas maestrías que han de estar escuchando ahora. Ya no estudio en la Flaxo, pero fui parte de esta importante facultad. Y es decir que mientras uno hace con amor las cosas, yo creo que te va bien. Entonces, mientras tú hagas una profesión que te apasione con amor y responsabilidad, todo trabajo sale y van a triunfar y van a tener éxito, pero mientras trabajen con el objetivo y el compromiso mediante el cual ustedes estudiaron esta profesión, que es el periodismo. El periodismo es más allá que cualquier profesión de abogado, de médico, yo creo que es una profesión con más responsabilidad todavía, porque es una responsabilidad ciudadana.
Muchísimas gracias.